Hola, ¿qué tal amigos de Agricultura? Estamos en Faro Economía y Empresa, les habla Eduardo Martínez y ya estamos aquí acompañados con los amigos farolistas y hoy día un invitado, vamos a hacer un zoom a un sector muy relevante de la economía chilena que es la minería y para eso nos acompaña hoy día Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Un agrado estar aquí siempre.
Muy bien, pues vamos a aprovechar de contarle a los auditores las perspectivas, las dificultades también que está sufriendo este sector, como no está ajeno a la realidad del país, pero también la parte positiva, que nos cuente. Hace poco han salido cifras de empleo y curiosamente la minería sigue aumentando el número de empleos y eso es algo tremendamente valioso hoy día.
Hoy día una buenísima noticia, digamos. Muy buena noticia.
Exactamente, pero queremos hacer ahí un poco un desglose porque tampoco las cosas están fáciles. Por ahí hubo, no sé si te acuerdas, hace un par de semanas hay un connotado señor que invierte en Congo de nacionalidad americana diciendo de que Chile era el peor país para invertir en minería, que además no sé por qué, en vez de destacar las bondades de África, se dedicó a destacar lo difícil que era hacerlo en Chile. Curioso el enfoque.
No hay que tomárselo muy en serio por ahora.
Por ahora. Bueno, y también tenemos otra persona que conoce bastante minería, me refiero a Alfonso Domeico, quien es director general, director nacional del servicio Cernagiomin, Servicio Nacional.
Tiene un apellido minero profundo, digamos. O sea, sí, pues, sí. Llamarse Domeico, así que es importante, va a estar en la minería.
Yo me acuerdo que los Domeicos, además, fue el que hacía todos estos dibujos preciosos. Es de origen belga, ¿no? El apellido.
No, es polaco. No,
polaco.
Polaco, exactamente. Sí, pues. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y sí, pues un apellido minero, tengo ahí una tradición minera importante.
Tiene que mantener ese honor ahí. Bueno, vamos partiendo por lo más relevante. ¿Cómo ves tú el diagnóstico hoy día de esta minería, que si bien no está en los centros urbanos propiamente tal, ha sido afectada las personas que trabajan en la minería, no son los empleados directos de las empresas, sino también todo el ecosistema que se genera, que se habla de que por un trabajo minero, corrígeme, son 30?
Tres
trabajos. Yo me acordaba de 8 incluso, todos los servicios que hay, viaje, la gente que presta servicios de hotelería, hay un segmento ahí importante de empresas, microempresas, empresas medianas, que dependen de lo que esté pasando con la minería. Así que cuéntanos un poquito las grandes cifras a raíz de lo que ha pasado desde el 18 de octubre.
Bueno, la minería está inserta en el país, por lo tanto sufre como sufre el resto del país. La verdad que estamos lejos de los centros urbanos, que son los que más han sufrido, y por lo tanto, en principio los yacimientos, algunos de ellos fueron atacados, incendiados algunas de sus porterías, algunas de sus instalaciones, hubo fundiciones que estuvieron sufriendo riesgos importantes de destrucción, y hubo que llamar en su minuto a fuerza pública para protegerla, porque la verdad que ahí se podrían haber producido unos daños de envergadura inimaginables.
Estratégico, me imagino también.
No estratégico, sino que es tremendamente inflamable y podrían haber causado unos daños tremendos a la población en términos de contaminación y de daño a la propiedad, por supuesto. Entonces, además, nuestros trabajadores tienen a su familia en las ciudades, ellos están 7 días arriba, la mayoría de ellos, y 7 días abajo, pero los días que no están abajo, su familia sí lo están, y por lo tanto, esta intranquilidad que ha sufrido el país, la violencia de la que ha sido objeto el país, el daño, la destrucción, también lo están sufriendo su familia, por lo tanto son personas que no están trabajando normalmente, que están en niveles de tensión relevantes. Ha habido problemas en algunos puertos, algunos caminos han estado cerrados, y por lo tanto nosotros hemos sufrido como ha sufrido el país durante más de 50 días. Afortunadamente, diría yo, no hemos tenido grandes impactos en términos de producción. Eso es
¿no han efectivo. Tenido accidentes producto de esto? Y no. Vamos a aprovechar que tenemos acá al representante del Cernagiomin para preguntarle.
Nada extraordinario. Algunos buses sufrieron los agarraron a peñascasos, digamos, y estuvieron en riesgo de ese tipo, y por eso tuvimos retardo en algunos cambios de turno y hemos tenido problemas de esa naturaleza, pero no hemos tenido accidentes fatales producto de la revuelta que estamos viviendo y de los desórdenes que hemos tenido.
Joaquín Villarino, las cifras de crecimiento para este año en producción física y en producción en valor, ¿cómo están? Porque el presupuesto sabemos que estamos caídos. El precio que proyectó Cochilco es bastante más alto que el precio que estamos teniendo.
Bueno, como saben, y esto no es producto de lo que ocurrió en el país, sino que básicamente de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los commodities han sufrido y el cobre no ha sido una excepción y se ha mantenido bajo las expectativas que tenía tanto Cochilco como el comité de expertos y en general los especialistas a nivel mundial que pronosticaban precios más altos del cobre hace un par de años.
$3
hoy día, claro, y hoy día hemos estado más en torno a los 2,6, hemos estado caídos, digamos, de las proyecciones que teníamos. Los fundamentos para determinar el precio del cobre harían pensar que tendríamos un mercado mejor, pero bueno, sobre eso tenemos poco que hacer, sino mantener una estricta política de control de costos, mejorar nuestra productividad, que tal como lo hemos hablado en otro programa, está súper desafiada. Y aún así, tenemos algún proyecto nuevo importante, como es Quebrada Blanca 2, que está trayendo nueva mano de obra, y eso justifica en parte importante las nuevas contrataciones que se están viendo.
¿Eso alarga la vida útil de Quebrada Blanca?
Es un proyecto prácticamente independiente, nuevo, está cerca, está prácticamente colindante, pero es un proyecto nuevo.
Pero para la ciudadanía eso es nueva inversión.
Sí, en el fondo. Y para todos los registros es un proyecto greenfield, por así decirlo, que parte de nuevo. Ese proyecto importante, estamos terminando algunas obras bien relevantes en BHP, más los casos de Codelco, AMSA. Entonces hemos visto contratación de mano de obra y crecimiento del número de trabajadores que se están incorporando al sector. Hemos visto un buen catastro de proyectos de parte de Cochilco, que habla de más de $70 mil millones y que fue publicado recientemente, y por lo tanto, esta es una actividad que tiene, o que puede llegar a tener, un futuro bueno, sólido.
Joaquín, ¿cuál es la mirada de los inversionistas, los dueños de estas 5, 6, 7 grandes corporaciones, al ver el estallido social que tenemos? ¿Han frenado proyectos, o tú dirías que los proyectos grandes que venían se sigue con el mismo ahínco y esfuerzo?
A ver, yo no he oído a nadie, voy a ser honesto, muy sincero, diciendo que va a dejar de invertir en Chile por lo que está viendo, hasta ahora, ¿okay? ¿De acuerdo? Porque nosotros estamos entrando en un proceso, no hay que olvidarse que aquí hay que distinguir como 3 escenarios distintos. Evidentemente que si de perdurar y continuar los niveles de violencia que hemos visto en las calles, los niveles de destrucción, eso termina por espantar a cualquiera. Es decir, la recesión en la cual probablemente vamos a entrar el próximo año, la caída económica que va a significar que Chile crezca no más del 1% el próximo año y que este año esté en torno al 2 con suerte, la pérdida de 300.000 puestos de empleo, es toda una cadena productiva.
La caída de la recaudación, que espero que la minería apoye, la minería no debiera caerse la recaudación, ¿no?
No.
O sea, ¿cuánto pesa hoy día en el erario fiscal, en esta agenda social? Es muy importante la recaudación.
El año pasado nosotros representamos más o menos el 7% de los ingresos fiscales en periodo del 2008 al 2010, 2011.
En ese rango.
Estuvimos en el 30%. En los últimos años hemos estado bajo el 10%, y eso es básicamente porque nuestros costos han venido subiendo sistemáticamente y el precio ha venido cayendo desde el superciclo que lo tuvimos a 4, hoy día
Hablemos un poquito más de los impuestos, porque la gente no entiende, dice, ¿cómo 7%? Es que hay un royalty también, es una industria que, aparte de pagar los impuestos corporativos, paga otros impuestos.
Pero me parece que este es un tema bien importante.
Si quieres, toquémoslo entonces, abordemos.
Bien, a ver, para cerrar el primero los temas, yo creo que esta es una industria que tiene buenas expectativas de seguir creciendo, buenas expectativas de traer más inversiones. Ahora, las inversiones vienen a quedarse por largo tiempo, y si vamos a tener una discusión constitucional, y la discusión en la constitución, entre otras materias, está la propiedad minera. Mientras no sepamos bien el destino de la propiedad minera y cuáles van a ser las reglas del juego, es muy probable que esa incertidumbre lleve a que nuevos proyectos y grandes inversiones se retrasen a la espera de definiciones de ese tipo. Ahora, en general...
En la última sección vamos a hablar de eso, cómo incentivar esos proyectos, pero volvamos al tema tributario.
Entonces, yo diría que en general las inversiones que ya hoy día están decididas y que se están ejecutando van a seguir adelante y nadie las está paralizando. Eso puede abrir un espacio de incertidumbre, mientras más rápido lo solucionemos mejor, porque las reglas claras son las que incentivan, y las reglas no claras a poca definición son las que desincentivan por definición las decisiones de inversión. Respecto a los tributos, es bien importante esto que estaba señalando yo de lo que aporta la minería a los ingresos fiscales, porque a veces existe en el subconsciente nacional la idea de que la minería representa el 50% de los ingresos fiscales.
El sueldo de Chile se habla mucho.
Y la viga maestra, etcétera. Pero no es así, digamos. Esto no sé si es una buena o una mala noticia, es un hecho, es un dato, una cifra. No estoy tratando de desincentivar ni nada.
Es factual, como
dice. Digamos, lo que la minería representa en términos de ingresos fiscales en los últimos 10 años está en torno al 9%, los últimos 3 años está en torno al 5% de los ingresos fiscales, y eso no es porque la minería tenga una baja tributación, que otro error y otro
es un sector problema que tributa más que lo normal.
Entonces, claro, cuando uno va a la carga, porque hoy hemos visto y escuchado algunos políticos, sobre todo miembros del Congreso, que están hablando de que arreglemos la agenda social subiendo el royalty,
o que la minería colabore más con el Estado. Bien, esa es la propuesta, creo.
Entonces, yo creo que aquí hay que tener miradas globales, digamos, para no para entender bien el problema y cómo la minería puede contribuir a solucionar la nueva agenda social o aportar. El total, digamos, de carga fiscal que tiene la minería chilena es la más alta de cualquier actividad productiva en el país. O sea, nadie paga tantos impuestos como la minería chilena.
¿Lo puede explicar así, en términos generales, para que el auditor entienda?
En general, la tasa de tributación que tiene la minería está en torno al 40%. ¿Por qué? Porque paga...
Neta, final.
Sí,
tasa efectiva.
Porque prácticamente todos los inversionistas mineros son inversionistas extranjeros y al retirar sus dividendos pagan el impuesto adicional, que es una tasa del 35%, y además existe un 5% adicional, que es un royalty que graba el margen operacional, que va entre el 5 y el 14. Mientras más alto el precio, y si los costos se mantuvieran, tendríamos una tasa más alta. Hoy día estamos en el 5, que es la base, el piso, y por lo tanto están pagando en promedio un 40. Y si la compañía extranjera no está en sede de país que tenga convenio de doble tributación,
por ejemplo Alemania, por ejemplo
Estados Unidos, etcétera, que hay compañías grandes que están situadas en Estados Unidos,
8, 9, 95.
Pagan prácticamente un 45%. Y si la tasa subiera del royalty, podrían estar sobre el 50%. No es efectivo que Chile tenga una baja tasa, carga tributaria en la minería. Después de Australia somos el segundo país, dentro de los países mineros serios con los que nos comparamos. Nosotros pagamos más impuestos, carga tributaria, que Canadá, que Estados Unidos y que Perú.
Menos te cuento que en la minería no metálica, incluso llegamos a pagar tasas de sobre el 50%. Porque hay unos royalty, a la gente se lo olvida, que son royalty, el recurso minero ahí, la propiedad es del Estado, se aplica un royalty, y cuando el precio supera ciertos niveles, el royalty también sube.
Sí,
y eso
sube la tasa.
Y eso te ha hecho que al final tienes un sector de la economía que está pagando impuestos por sobre el 50%. Eso no es muy habitual en tasa efectiva en ninguna parte del mundo.
Entonces, yo diría que...
O sea, cargar más la mano ahí, lo veo bien poco probable.
Entonces, lo que yo quiero decir, una cuestión adicional. Yo no creo que haya ningún argumento, atendido a lo que acabo de decir. Chile, además, ha perdido competitividad, tiene yacimientos más viejos, pero no quiero ponerme a quejar. Yo creo que la agenda social va a significar que todos los chilenos, empresas y personas naturales con recursos, tengamos que meternos la mano al bolsillo y pagar parte de la cuenta. Eso es un dato, y la minería no tiene por qué estar exenta ni quiere eximirse de esa contribución.
Pero sí, tomarlo en el contexto que
pero
está.
Pero tampoco creo que exista, ni creemos que exista ninguna razón para que se nos cargue la mano de manera distinta como se le carga al resto de las empresas del país.
Muy bueno aclarar ese mito, porque es un mito urbano, que la minería no contribuye como debería, es el sector que más contribuye proporcionalmente, y además existen convenios que fueron firmados por el Estado de Chile fuera de Chile. O sea, tampoco es tan fácil llegar y cambiar las condiciones, porque eso sería ahuyentar a los inversionistas, futuros inversionistas.
Sí, pero además, si tú ya tienes tasas que están sobre el 40%, tienes poco margen para seguir creciendo. Pero además, y yo creo que hay otro mito que es importante, y es que suele decirse que la minería se lleva todo y no deja nada. Si uno hace...
Te voy a pedir que volvamos con ese tema, porque me están haciendo señas aquí. Okay. Tenemos que hacer una pausa. Y bueno, hay muchas empresas que...